suele suceder conmigo que se me olvidó mencionar completamente el contexto de Mateo 5 cuando estaba hablando de pacifismo. ¿Qué está tratando de enseñar Jesús cuando dice pon la otra mejilla, si te piden correr un kilómetro, corre dos, si te quieren quitar tu chamarra, dale dos? Está diciendo que te dejes. La verdad es que empieza ese pasaje con Jesús diciendo, como habéis leído en el Antiguo Testamento, ojo por ojo. Entonces, legalmente puedes defenderte, pero lo que Cristo está diciendo es que no debes querer defenderte. Debes querer buscar el bien del otro. Entonces, te quitan una chamarra, podrías decir, voy a llamar a la policía, puedes hacerlo. O podrías decir, pues obviamente necesitas la chamarra más que yo, toma otra. Esa es la actitud, no es tanto de déjate que te hagan lo que ellos quieran. Vamos a ver algo similar a eso hoy en el resto de Filemón. Entonces, si no están en Filemón, vayan por favor conmigo a Filemón. Y terminamos en versículo 14. Pablo le está pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo, porque Pablo es anciano, con mucha experiencia en estas cosas, es prisionero, le ha costado todo lo que él tiene seguir a Cristo. Entonces está pidiéndole por experiencia, y también le tiene una sorpresa que Onésimo ahora es útil. ¿Por qué es útil? Porque llegó a confiar en Cristo. Pero, ¿cómo va a reaccionar Filemón cuando sabe que ya agarraron a Onésimo y se lo van a regresar? ¿Cómo va a reaccionar Filemón? Tiene todo el derecho de meterlo a la cárcel. Y Pablo está diciendo, no debes de querer retribuirte a ti mismo. Debes de buscar el bien de Onésimo. Entonces, Filemón podría estar luchando con haber perdido miles y miles de pesos en inversión en Onésimo, y pensando, ¿qué posible bien podría salir de yo perder miles y miles y miles de pesos de inversión? Pues Pablo va a responder a esa duda que tal vez tiene Filemón. En versículo 15 dice, pero quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y lo que me atrae la atención es la palabra quizá. No he contado las veces que encuentras quizá en las cartas de Pablo. No son muy comunes, pero están. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué hay abajo de la palabra quizá? ¿Qué significa de lo que Pablo está diciendo aquí? Está diciendo, Filemón, te entiendo, yo sé lo que es perder mucho, estoy en la prisión, he perdido todo. Que yo entiendo lo que es sentir eso, pero ¿por qué piensas, Filemón, que esto te sucedió? Entonces Pablo dice, quizá. Casi siempre Pablo dice, esta es la palabra del Señor para ti, no desvíes de esto. Pero a veces él dice cosas como quizá, que nos trae Pablo a la humanidad, porque a veces lo tenemos tan alto que pensamos que todo lo que dice, todo lo que piensa es directa palabra de Dios. No, él tiene experiencia, años en seguir a Cristo, años escuchando la voz de Cristo, porque hay cada situación que enfrenta Pablo, y no siempre Dios le va a decir, Pablo tienes que hacer esto, Pablo tienes que decir eso, él tiene que discernir. Entonces aquí está diciendo, siento, Filemón, yo sé el costo, pero siento que tal vez esto sucedió para que llegara Onésimo a confiar en Cristo. Pero eso nunca hubiera soñado Filemón. Cuando pierdes todo, yo sé que a tu edad tal vez no tienes mucho que perder, no has ganado mucho dinero, no sé, pero cuando llegas al punto de perder todo lo que tienes, y me ha sucedido a mí, entonces empiezas a cuestionar cuál posible bien podría salir de esto. y pues la salvación de Onésimo salió de esto. Y esto solo resalta lo que Pablo dijo en Romanos 8:28, porque todo coopera para bien para los que aman a Dios. Tal vez lo destruí, que alguien lo sabe de memoria, ¿no? Que llevan a bien o cooperan para bien. Sí. Entonces es otra lección para Filemón. Cuando tú pierdes todo, no has perdido nada, la verdad, porque Dios es el, Él sostiene todo y lo hace a propósito para que tú empieces a pensar cómo trabaja Dios, por qué trabaja así y cómo me puedo alinear con Él. Bien, entonces ahora vamos al versículo 16 a detectar unos detalles aquí. También dice: no ya como esclavo. No está diciendo recíbelo como libre, porque después dice, sino como más que un esclavo. O sea que esclavo más. Sí, va a seguir como esclavo. Entonces esto me trae a la pregunta: ¿por qué en todo el mundo a donde Onésimo podría haber huido, por qué llega a Roma? ¿Y por qué llega no solo a Roma, pero a la cárcel donde está Pablo? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué piensan? Si estoy huyendo, soy esclavo, y casi todos los esclavos, cuando digo casi, prefiero decir todos los esclavos, tienen quemado en su brazo, o en su pierna, o en su cuello, un número. Por eso, si, algunos nombres en romanos, uno se llama Segundo. No, su mamá no le llamó Segundo, es que nació número dos esclavo. ¿Qué? Entonces, por eso se llama Segundo. Y entonces, Onésimo tiene una marca por su cuerpo. Él tiene que huir. ¿A dónde vas a huir cuando estás corriendo de la ley? ¿No han visto series de dónde esto sucede? Despertar el... ¿A dónde irías? Pues según mi gran experiencia en huir de la ley, creo que ir a una ciudad enorme es donde quieres ir. Porque las ciudades enormes te pierdes. Hay lugares donde la policía en realidad dice, aquí no entramos, ya sabemos que suceden cosas ahí que ni queremos saber, pero no vamos a entrar. Ahí es donde quieres esconder. ¿Cuál es la ciudad más grande del mundo en el primer siglo? Probablemente Roma. En este tiempo, entonces él huye a Roma, pero no sé si se le ocurrió cuando empezó a huir o cuando llegó a Roma y dijo, ¿y ahora qué hago? Y él sabe que Pablo está en la cárcel. ¿Cómo sabe? Pues recuerden que Filemón llegó a conocer a Cristo por medio de Pablo. Entonces Pablo está en la casa de Filemón, están hablando de teología. ¿Y dónde está Onésimo? Barriendo y escuchando. ¿Y qué escuchó? Creo que esto es lo que escuchó. ¿Listos? Vamos a Gálatas 3:28. Gálatas fue el primer libro que escribió Pablo, entonces es muy temprano el libro. Y lo digo porque más temprano que escribes un libro y se empieza a propagar, más la teología empieza a encajar en todas las iglesias en donde está circulando. Entonces la probabilidad de que la teología en Gálatas ya ha llegado a Colosas en el tiempo de Onésimo es alta. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces Onésimo está diciendo: escucha, Filemón, escucha, que no hay esclavo ni libre. Entonces cuando él huye, ¿a quién va? Al mejor amigo de Filemón, porque va a llegar a la cárcel y decir a Pablo, por favor, Pablo, mándale una carta a Filemón y corrige su teología. Dile que no hay esclavo ni libre. Y aún más adelante puedes seguir encontrando esta teología. Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Si estás tomando notas, versículo 22 lo dice, 4:1 lo dice y Efesios 6:8 lo dice. Todas las epístolas de la prisión, Colosenses y Efesios, lo dicen. Entonces, llega Onésimo y visita a Pablo ahí está en su departamento, dejan, no sé cómo se le escapó al soldado que tenía una marca Onésimo, pero entró, habló con Pablo y le dijo, esta es mi situación, pero yo sé que la teología cristiana dice que no hay esclavo ni libre, entonces, ¿por qué mi amo Filemón me tiene como esclavo? Y Pablo dice, siéntate y te lo explico. Y empieza con el Evangelio, rompe el corazón de Onésimo, se arrepiente de sus pecados y empieza a ser discipulado por Pablo. Pablo le empieza a enseñar cosas como, ahora sí vamos a 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, 22, en adelante dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados fuisteis por precio, no hagáis esclavos de los hombres. Hasta ahorita piensas que es a favor de Onésimo, pero en 24 dice, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Perdón, Onésimo, te tienes que quedar como esclavo. Bueno, si puedes salir por pagarle a Filemón, perfecto, hazlo, pero tienes que quedarte como Dios te llamó, porque importa que seas esclavo o libre, en Cristo no importa. Donde te encuentres, ahí te tiene Dios y ahí vas a ser útil para el Señor. Y una más, yo sé que estoy brincando mucho, pero 1 Timoteo 6, esto pone el último clavo en el ataúd de las esperanzas de Onésimo. En 1 Timoteo 6, 1 dice, todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Lo siento, Onésimo. Yo sé que venías aquí para recibir noticias que ya te iba a liberar. Todo lo opuesto. Ahora regresa y trabaja lo doble. ¿Okay? Pero Onésimo ha confiado en Cristo. Y su corazón está cambiando. Y se da cuenta que huir fue pecado. Entonces dice, me regreso entonces. Por eso Pablo en la carta de Filemón dice en versículo 12, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Entonces, ahí va Filemón, y lleva consigo, ¿qué? ¿Qué lleva con él mismo? La carta, ¿cuál carta? De Pablo a Filemón. Es la carta de Filemón. Okay, Onésimo está regresando con la carta, y ve Filemón de lejos, estoy pensando, va a suceder esto, y dice, espérate, léelo primero, rápido léelo. Entonces Filemón abre la carta y está leyendo esto que Pablo le está diciendo, te ruego como amigo que recibas a Onésimo. Bien, ahora, versículo 17, si me tienes por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Esto es, yo creo que el versículo clave de todo el capítulo de Filemón. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. ¿Cómo recibe Filemón a Pablo en la casa? ¡Pablo! Un abrazo, pásate, siéntate, te lavo tus pies. ¿Qué quieres, un cordero hoy en la noche o res? Lo mato, lo que tú quieras, lo vamos a comer. Hoy en la noche vamos a ir a los tacos y después lo que tú quieras. Pero así recibe a Pablo. Y Pablo está diciendo, recibe a tu esclavo de la misma manera. ¿Por qué? Pablo está acá y dice, esclavos, quiero que me escuchen bien, les voy a instruir. No. Pablo se sienta y dice, vamos a platicar de lo que Cristo quisiera en tu vida. Y empieza a discipularlos siempre al mismo nivel. Pablo nunca se considera más alto o mejor que cualquier persona, aún el más bajo en toda la sociedad romana, que es un esclavo, que gente patea, escupe y maltrata, y Pablo los trata como hermanos. El jardinero en tu vecindario que anda sucio, huele feo y toda la gente está, hola, buenas tardes, señor, Tú llegas, agarras su mano, abrázalo, dice, pásale, estamos comiendo, usted coma con nosotros. Y ve sus zapatos y dice, pues voy a manchar el piso. No te preocupes, para eso son los pisos. ¿Me entiendes? No hay diferencia entre cualquier persona. Amo, siervo, negro, blanco. Eso ya tiene más que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí también, yo soy medio blanco y Kiko es medio prieto. Mujer, hombre, alta sociedad, baja sociedad, judío, gentil, viejo, joven, eso también. Los niños, yo no soy mejor que los niños, sí tengo más experiencia, sé más, pero los trato con deferencia, ¿no? ¿Sí? ¿Deferencia? Sí, con respeto. ¿Okay? Yo sé que yo sé más que ellos, yo tengo más experiencia, pero no soy mejor que ellos. Nadie es mejor en Cristo y nunca se te olvide. Es una lección tan básica del cristianismo que Cristo, siendo mejor, no hay duda que es mejor, baja y se sienta contigo, hasta lava tus pies. Eso es el cristianismo. Nunca quiero ver que cualquiera de nosotros nos pensemos más alto que otra persona, especialmente por la sociedad de donde venimos. Eso es una ofensa al carácter de Dios. Versículo 18. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. No es seguro que Onésimo le deba algo necesariamente a Filemón, aparte de la falta por huir. Que tal vez, no sé, hay miles de opciones, tal vez tuvo vacaciones y se las alargó y empezó a considerarse huir. No sabemos si Onésimo debe, pero lo importante aquí es que Pablo está diciendo, Filemón, sigo diciéndote que entiendo el costo que vas a tomar cuando lo recibes sin llevarlo a la corte, sin cobrarle lo que te debe. Entiendo el costo y estoy dispuesto yo a pagarlo. Esto es liderazgo cristiano. No es poder y autoridad. Es ejemplo y sacrificio. Y siempre lo vas a ver en la vida de Pablo. Siempre está él dispuesto a hacer lo que te pide a ti hacer. Nunca te va a pedir algo que él no va a hacer. Entonces él está listo para poner su dinero donde está su boca y sacrificar para restaurar relaciones cristianas. Versículo 19. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Pues, ¿cómo va a saber Filemón? Porque obviamente Pablo tenía cierta letra que era obvia. Algunos piensan que después de Damasco sus ojos fueron dañados un poco, entonces su letra era grande y media fea. Entonces él agarra el lápiz de Timoteo y dice, deja firmo aquí para que Filemón sepa, te pagaré. Tú, lo que tú quieras, yo lo pago. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te debes a mí. Y puede sonar como muy serio, como decir, mira, te lo pago, pero si me pides, te voy a recordar que me debes tu vida. Yo creo que no es el sentir de lo que Pablo está diciendo. Casi siento que Pablo está jugando con Filemón como un amigo. Pero recuerda que me debes tu vida. Y por eso el versículo 20 dice, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Recrea es la misma palabra que ves en versículo 7. Han sido confortados por ti, hermano, o refrescados, o han recibido refrigerio. Entonces Pablo le está diciendo, como siempre lo has hecho, Filemón, te conozco bien, recrea mi corazón. Hazlo otra vez, porque yo recuerdo el amor y la fidelidad que tienes para Cristo y para la iglesia. Hazlo otra vez. Refréscanos otra vez. Recuérdame cómo eres en Cristo. Me encanta cómo reaccionas. Cada vez que pienso, a ver qué va a hacer Filemón, y después se sacrifica por todos y digo, Filemón es soldado, Filemón es alguien en quien puedo confiar. Filemón es alguien por quien puedo orar siempre dando gracias, que siempre va a permanecer fiel. Versículo 21 dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Entonces, ahí ves la amistad, ¿verdad? No es Pablo diciendo, siendo duro con él, diciendo, tienes que hacerlo, pero bien, te doy la opción, pero lo tienes que hacer. No, es que yo sé cómo eres, Filemón. Eres tan generoso que no tengo ni la menor duda que lo vas a recibir, aún tal vez lo liberes. No sé cómo lo vas a hacer, pero sé que voy a estar impresionado. Y en versículo 22 dice, al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué significa? Pablo probablemente está escuchando de la corte y de los romanos que va a salir bien el juicio y pronto va a salir. Y sí, según lo que podemos ver en el resto de todo el Nuevo Testamento, parece que Pablo salió del primer encarcelamiento. Estuvo libre por unos 2 años y después lo encarcelaron por segunda vez y ahí sí murió. Entonces él está diciendo, prepárame un cuarto, pues espero por vuestras oraciones os seré concedido. Y después dice en 23, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Epafras es prisionero ahí también. Okay, pero Marcos, Aristarco, Demas y Lucas todavía no. Son sus mensajeros y están trabajando con él. Y al final, en versículo 25 dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Es tan típico para mí llegar a eso y cerrar la Biblia. Como si fuera un hasta luego. Pero Pablo le está pidiendo algo bastante fuerte. Es perdonar a Onésimo y recibirlo a ningún costo. Entonces, cuando él dice la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, está diciendo, entiendo lo difícil que es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ti para reaccionar bien. Yo sé cómo se siente, es bastante difícil. Igual como hemos visto con Segunda de Timoteo y con Iván, dice Timoteo, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. Pues, ¿cómo haces eso? ¿Una idea? Ok, bien, yo creo que eso debe ser como el ancla de todo lo que nos sostiene en las olas. Pero, ¿cómo te apropias de esto? Porque información solo llega hasta cierto punto. ¿Cómo te apropias de la gracia del Señor? O, no tiene que ir ahí, pero segunda de Timoteo 2, versículo 7, dice, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Y Timoteo está diciendo, espérate, no pares de escribir, explícame los pasos. Y él dice, no te preocupes, el Señor te dará entendimiento. ¿Cómo? Pues es una de esas cosas que, ¿cómo le enseñas a alguien ser sensible a la gracia de Cristo? ¿Cómo vas a tú apropiarte de lo que Cristo ofrece diariamente para tomar las decisiones correctas y el que tiene que tomar Filemón? ¿Cómo te apropias de esto? Pues, obviamente, mi sugerencia primordial es arrodillado. Es guerra. Y cada paso que vas a tomar va a ser guerra. Y si no estás arrodillado, vas a perder a cada vuelta. Entonces, para apropiarte de la gracia de Cristo, tienes que tener esta relación con Él. Tienes que estar arrodillado y pidiéndole diariamente y creciendo en tu tiempo en oración, que no sea simple, que no quede superficial. Es tiempo de madurar, es tiempo de escuchar. Es tiempo de entrar a la palabra y empezar a poner atención. Y pedirle a Cristo, enséñame, guíame, ayúdame a tomar decisiones buenas y correctas. Y termino con este ejemplo. En, en mi vida este año tuve que renunciar de una, la iglesia en la que yo crecí. Por 36 años he sido parte de esta iglesia. Todos son familiares y amigos míos y empezaron a desviarse doctrinalmente al punto de que ya no podía yo aguantar. Entonces ataqué la teología que pude escuchar y ver. Y lo que hizo especialmente el que enseña la Biblia ahí es retrocedió un poco. Entonces me quedé así, ¡ay, ay! Como que no le di, porque se movió. Entonces, ¿ahora qué hago, Señor? Ya me expuse, ya aventé la espada y él está, ¿qué? ¿Cuál es tu problema? No dije nada. Deja, lo que quería decir es esto. ¿Cómo vas a reaccionar cuando el tiempo llega y tú tienes que tener discernimiento espiritual? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo vas a hacer guerra en ese tiempo? En ese, cuando la persona tiene mucho más experiencia, sabe mucho más de la Biblia que tú, y tú te acabas de, ay, no le di, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que estar arrodillada, tienes que estar ante Cristo, por favor, protégeme, muéstrame, ¿a dónde voy? ¿Cómo tomo la decisión correcta? Ayúdame. Y a ver. A veces no es tan claro como decir, pues, Juan 3:16 dice, ¡ay, ya, ya te di! No, es, Satanás es bien sutil y tú tienes que estar arrodillado, dependiendo de la gracia de Cristo para fortalecerte y tomar buenas decisiones y nunca desviarte. Nunca. Vamos a orar. Dios, nos hablas con claridad cuando la tempestad llega y nos jalas a arrodillarnos y nos enseñas a estar dependiendo de la gracia de Cristo a cada momento para permanecer en esa línea recta y honrarte. Llegar al final habiendo batallado bien. He peleado la buena batalla. Terminé bien como un atleta y trabajé duro para nunca desviarme, pero solo fue porque tú estuviste ahí, guiando, hablando por tu palabra y por tu espíritu. Igual como trabajaste en Pablo, trabajaste en Timoteo, trabajaste en Filemón, trabaja en nosotros. Y te ruego por estos jóvenes que ya mañana se van a casa, por favor, Padre, mueve en ellos de tal manera que los arrodillas ante ti para buscar tu gracia y tu guía, tu discernimiento, tu sabiduría, y que nunca se desvíen, que yo pueda llegar el año que entra y ver cada uno de ellos serios, enfocados, profundizando en el texto y observando y clamando a ti para entender y para recibir discernimiento y vivir una vida recta, llena de integridad. Esto te ruego por ellos en el nombre de Cristo. Amén.